capítulo 30. Veníamos estudiando a través del capítulo 29 de Génesis las diferentes tretas que usó Labán, el tío de Jacob, contra el pobre Jacob, que le llegó el momento de cosechar lo que él sembró y de sentir que era ser engañado. Trabajó por Raquel 7 años, que le parecieron pocos días porque la amaba mucho. La entregó su padre con su velo, y después de la primera noche, al entrar a la tienda, todo se hacía de noche. Se dio cuenta que no era Raquel sino Lea. Y Labán le dice: no es la costumbre aquí de dar primero la menor y luego quedarse uno con la mayor, pues la decisión es fácil. Cumple tu semana con Lea, tu luna de miel. Tal vez de ahí nació la costumbre de la luna de miel, una semana. Y después de cumplir tu semana con ella, te entregaré a Raquel con una condición: que me servirás por ella otros. Y vemos que este matrimonio polígamo no empezó a funcionar bien. Jacob prefirió a Raquel y menospreció a Lea, pero Dios estaba con Lea y le multiplicó muchos hijos. Le nacieron a Jacob hijos de Lea, Rubén, y cuando nació el primero, Lea dice: he aquí un hijo, mira, esposo, yo sí te he dado hijos. Por eso le pusieron nombre Rubén, ven un hijo. Nació otro de Lea llamado Simeón, y Lea le coloca por nombre Dios oye, que significa su nombre. Luego le nace otro y le coloca Leví, diciéndole: a tal vez mi esposo se unirá a mí. Eso significa Leví, unirse. Luego le nace otro hijo, Judá, y ella dice: ahora sí mi esposo se unirá a mí, por eso alabaré a Dios, y le pone por nombre Judá, que significa alabaré. Luego nace otro, Isaacar, que es la recompensa. Isaacar significa recompensa. Y luego le nace Zabulón, que significa: de seguro mi esposo ahora se unirá conmigo. Pero la pobre Lea jamás pudo tener lo que ella pensó que ganaría por medio de darle hijos a su esposo. Su esposo siempre prefirió a Raquel. Luego, como ella no pudo tener más hijos, dice: toma mi sierva Zilpa. Y tuvo a Gad, que lo llamó Fortuna, y a Aser, que lo llamó Feliz. Pero volvamos a Génesis capítulo 30, verso 1. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Lea, y decía a Jacob: dame hijos si no me muero. Era como bien rebelde esta esposa, ¿no? Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos. También Raquel tenía una sierva, Bila. Y dice el verso 4, así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y consiguió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que significa Dios juzga. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa contencioso o contendor. Que se llame Neftalí, ese es su significado, contendor. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, ya tampoco se iba a dejar a ganar, Zilpa, la sierva de Lea, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. La ventura o la fortuna significa Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que significa feliz, dichosa, o dichoso, feliz. Tal vez de ahí salió el nombre Félix, feliz. Fue Rubén en el tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras. Ahora el hijo mayor de Lea y de Jacob sale al campo y encuentra mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras? La fruta, recién unos bejucos de color naranja, y que le atribuían a esta fruta poderes afrodisíacos. El borojó antiguo, ¿no? Salió Rubén y llegó con un poco de borojó, halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Esta Raquel era supersticiosa. Entonces, si logro tener esas mandrágoras, de seguro que tendré hijos. ¿Cuántas mujeres hoy hacen cuanto cachivache les dicen que hagan? No, se pongan, que coma curí, que coma no sé qué, que... Yo he oído, cada una le da un consejo, y estas mujeres buscando tener un hijo, comen y corren para todo lado, de aquí para allá, en vez de hacer lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? Mirar hacia arriba, clamar a Dios y pedir al que tiene poder para cerrar el vientre como para abrir el vientre, para dar hijos o para detenerlos, y según su perfecta voluntad. Ella dice, dame las mandrágoras, quiero esas mandrágoras. El verso 15, Lea le dice, y respondió Lea, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo, no tienes ya con haberte robado a Jacob. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Dame las mandrágoras y yo te mando a Jacob por una noche, te lo presto. El problema del pobre Jacob, ¿no? No era un, sino era el de préstamo. Vaya que se lo presto esta noche. Problema que trae esto de los matrimonios así desorganizados y fuera de la voluntad de Dios. Y dice el verso 16, cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con Lea aquella noche. Pobre Jacob llega bien cansado y dice, venga para acá, tú eres mío, baby, te está alquilado esta noche, porque te cambié por las mandrágoras de Jacob. Verso 17, y oyó Dios a Lea, y en esa noche concibió, y luego Dios dio a luz a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por eso por cuanto di mi sierva a mi marido. Vea, siempre le atribuyen cosas, Dios me ha dado mi recompensa por no ser egoísta, pero no era por eso. Por eso llamó su nombre Isaacar, que significa recompensa. Cambié las mandrágoras por Isaacar, dice ella, y recompensa. Después concibió Lea otra vez y dio a luz su hijo sexto a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Por eso, porque le ha dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón, él morará conmigo. Y es algo interesante, vea lo que dice en el verso 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y ahí para. Cuando había hijos en el Antiguo Testamento, había fiesta. Eran convidadas las personas para 3 días o 7 días de fiesta, y si nacía un varón, todos gritaban, nació un varón, y empezaba esa celebración de entre los amigos. Cuando nacía una niña, todos bajaban la cabeza, nadie decía nada y no quedaba ninguno en la casa. y ni se tenía que preguntar qué nació porque ya sabía. Había mucha discriminación. Aquí, sabiendo nosotros que Jacob tuvo más hijas, solo es nombrada una de las hijas. Porque en un pasaje posterior vamos a leer algo especial que pasó con Dina. Si no, no sería nombrada aquí como mujer. Tuvo más hijas, no eran nombradas las mujeres en las genealogías ni en la palabra, muy escasamente. Tal vez por lo que dice Juan, si nombraran a todas las cosas que ocurrieron, no cabrían en ninguna biblioteca los libros, los nombres. Tal vez había muchas también. Siempre son más abundantes que los hombres. Y de los hombres no se nombran todos, sino uno por familia también, para referencia. Dice aquí el verso 22, y se acordó Dios de Raquel. ¿Cómo haría Dios para acordarse de Raquel? El mensaje de Dios es, acércate a Él y Él se acercará a ti. Búscale y le hallaréis. Parece que Raquel se cansó de implorar a sus terafines, a sus ídolos, a todas estas cosas, a sus mandrágoras, a creer en su borojó y en cuanta cosa le decían, y por fin oró al Señor, y el Señor oyó la oración de Raquel. Y la oyó Dios. Raquel oró y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. En el Antiguo Testamento, la mujer tenía solo prácticamente dos propósitos: poner las tiendas y hacer todo trabajo mientras el hombre estaba conversando en las puertas de la ciudad, y tener hijos. Había mucha discriminación hacia la mujer. Y como mujeres, hoy le deben mucho al Señor Jesucristo, porque Él vino y redimió la culpa de la mujer y la hizo a un solo nivel en Cristo Jesús. Donde ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni el uno está aquí, ni el uno es visto como objeto, sino todos somos vistos en un mismo nivel en Cristo Jesús. Qué lindo que vino Cristo a hacer esto, pero en el Antiguo Testamento había mucha discriminación. Si tú estudias las costumbres, en ese tiempo se abisma de cómo discriminaban a la mujer. Era la que hacía todo el trabajo, todo trabajo material. Era la que ponía las tiendas mientras el otro descansaba. Era la que preparaba la comida y no le permitían comer con los hombres en el comedor, sino que ellas comían en la cocina. Era la que debía caminar 40 metros atrás de su esposo, y él iba en su burro. Significaba ir bien acomodado. El que tenía un burro en ese tiempo era como de la corte. Iba en su burro y ella 40 metros atrás con las maletas y caminando. Era bien diferente. Bien diferente. Y el abuso era total. La mujer tenía dos derechos en ese tiempo: respirar y quedarse callada. Que no le concedan muchos, ¿no? Era mucho el abuso, y por eso también vino el Señor Jesucristo para redimir esto y dar a la mujer una ubicación digna en la iglesia del Señor, en la familia de Él. En su linaje aparecen mujeres. Las mujeres en el ministerio de Cristo les vemos en suprema importancia, sirviendo y asistiendo y estando ahí. Y fueron las últimas en irse de la cruz y las primeras en llegar a la tumba. Y las mujeres estuvieron ahí en la cruz. ¿Y dónde estaban los varones, los valientes? Aquel que había dicho, así me toque morir por el Señor, muero. El Señor le dice, antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. ¿Y dónde estaban los otros? Escondidos. Unos iban corriendo a Emaús, otros para el otro lado, y las mujeres estaban ahí junto a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él moría por nosotros. En la resurrección lo mismo. Todas las mujeres ahí, llevando la noticia a los varones y buscándolos, buscando a los valientes. De ahí en adelante, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la mujer es redimida de toda injusticia que había venido sobre ella. Y hoy, el que se cree superior a la mujer, que todavía hay mucho llanero que sigue siendo muy machista, esto lo abomina Dios. Va a ver que si tú abusaste hoy del trato con tu esposa, o si abusas del trato con la mujer, eres digno de consideración. Pobrecito, el tal no tuvo una madre ni una hermana, tal vez fue concebido en un tubo de probeta. ¿Cierto? Y lo más terrible es que por toda la eternidad tendrá que regar lo que en esta vida sembró. Por toda la eternidad. Así que debemos tener mucho cuidado de las cosas que hacemos y no abusar en la gracia de Dios de lo que Él nos ha dado. Continúa en el verso 25 del capítulo 30 de Génesis. Esta historia dice: aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. 20 años pasaron. 14 le sirvió gratis. El resto de años le fijó un salario, pero se lo cambió muchas veces. Este Labán era terrible con Jacob. Esto es lo que vamos a ver en este pasaje, y dice el verso 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte las ovejas manchadas, salpicadas y de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Y había pocas de esas manchadas y salpicadas. Así responderá por mí mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintada, a que no fuere pintada ni manchada de entre las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, que sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados, rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquello que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en las manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. No deja de ser mañoso este Jacob. Aquí está planeando otra treta. Pero qué mañoso es este hombre, ¿no? Vean lo que hace con esas varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados y de diversos colores. Así como le ponían las varas, así según él nacía. Pero después Dios le muestra, dice, levanta tus ojos, ¿qué ves, Jacob? Y él dice, veo que todos los machos que aparean con las hembras son rayados, salpicados, negros y de color. ¿Quién era el que estaba haciendo la obra? Dios. Y él decía, mis varas, están funcionando mis varas. Muchas veces Dios no nos puede bendecir a nosotros porque nos da alguna bendición y sabe a qué arrancamos. ¡Ay, me salió! Si con una vela ese santo me hizo este milagro, voy a prenderle 5 velas más. Entonces, cuando Dios nos pide que nos alejemos de toda idolatría, a veces por Dios bendecirnos nos volvemos más idólatras. Cuando debemos quitar estas cosas de nosotros. Y miren lo que hacía este hombre. Verso 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían todos los borregos listados, pintados, salpicados y de diversos colores, y apartaba Jacob los corderos y los ponía en su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Y él neciamente pensaba que eran sus varas, cuando era la mano de Dios la que le estaba ayudando, bendiciendo y dando todas estas cosas. Qué ingrato es el corazón del hombre. A veces el Señor nos llena de bendiciones y en vez de salir una alabanza de nuestro corazón para Él, decimos, hoy sí estoy de buenas, hoy sí es mi día de suerte. ¿Qué me habré untado hoy? Cuando Dios es quien hace todas sus cosas. Hay muchos que intentan acumular riquezas por medio de injusticias. Y la Escritura dice que como la perdiz que pone huevos en nido ajeno, así es el que amontona riquezas por medio de la injusticia. Hoy las tiene, mañana no estarán. Perdió lo que tenía. Como cuando el carro del distribuidor de leche cae en un puente y se va por el río. ¿Qué dice el distribuidor de leche? Lo que por agua vino, por agua se va. Hay muchos que hacen eso. Y realmente toda cosa que se haga por medio de injusticia no será afirmada. El verso 1 del capítulo 31 dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado lo que era de nuestro padre, están teniendo ahora envidia. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Acordémonos que cuando él llegó, no traía sino lo que venía sobre su cuerpo. No traía nada. Y ahora ellos tienen envidia porque dicen, todo cuanto tiene Jacob se lo ha quitado a mi padre. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Las cosas estaban cambiando. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. 20 años pasaron, Dios ha estado con Jacob, le bendijo, y ahora llegaba el tiempo en que él tenía que volver a su casa. Rebeca, la mamá de Jacob, por intentar ayudarle a Dios en sus planes, envió a su hijo por unos pocos días donde su hermano Labán, pero esos pocos días se convirtieron en 20 años. Y Jacob no volvió a ver a Rebeca, ni Rebeca volvió a ver a Jacob. ¿Cuál fue el error de Rebeca? Intentar ayudarle a Dios a hacer sus planes. Dios hará sus planes, querramos o no querramos. Si nos tenga que mover, quitar del camino, los propósitos de Dios se afirmarán. Con nuestra voluntad o sin nuestra voluntad, no hay restricción para Dios. Él puede salvar con muchos o con pocos. A veces cuando nosotros oramos, una persona nos dice, ore, tengo un dolor de cabeza. Ahí mismo oramos. Decimos, Señor, quita este dolor de cabeza. Pero alguien nos dice, ore, tengo cáncer. Y ahí sí como que nosotros cambiamos. ¿Cáncer? Es así como que es más difícil, cuando es lo mismo. La salvación y la sanidad de Dios lo mismo es para un dolor de cabeza que para un cáncer, que para una enfermedad incurable. Si Él lo quiere hacer, Él lo hará. Pero nosotros tratamos de limitar a Dios como nosotros somos limitados. Pero para Dios no hay nada imposible. Y todo cuanto Él quiere lo hace. Y vemos aquí la fidelidad que Dios tiene con Jacob. ¿Se acuerdan de la promesa que hizo Jacob? Si tú fueres conmigo, si me bendijeres, yo apartaré para ti el 10% de todo lo que me dieres. Y tú serás mi Dios. Te voy a hacer un favor, Señor. Tú serás mi Dios. El hombre negociando con Dios. Cuando el beneficiado, ¿quién es? ¿El hombre? ¿Qué gana Dios con salvarnos a nosotros? Más dolor en su corazón por nuestras rebeldías. Más angustia, más dolores de cabeza. ¿Qué ganamos nosotros? Todo, absolutamente todo. En Él. Llega el momento en que Jacob debe salir. Dios le habló que saliera de allí de Aram. Y dice el verso 6 del capítulo 31 de Génesis, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado. Vea cómo reconoce Jacob. El engañador reconoce que él ha sido engañado. Porque de lo que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, eso también hagamos nosotros con ellos. Tu padre me ha engañado. Aquí Jacob reconoce que para un mañoso hay otro peor de mañoso. Dice, tu padre me ha engañado muchas veces y él lo siente. Y me ha cambiado el salario 10 veces. Cuando él veía que nacían muchos listados, decía, no, ahora los listados no son tuyos, sino son los blancos. Y empezaban a nacer todos blancos. No, no, los blancos no son los tuyos, son los míos. Serán los negros. Y empezaban a nacer todos negros. Y 10 veces le cambió y el Señor estaba bendiciendo a Jacob y su mano estaba con él. Dice, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios me ha permitido, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Él pensaba que eran sus varas. Entonces, y dice, y si decía, los listados serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en el celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. El Señor le mostró lo que él estaba haciendo. Eran de un color sobre la tierra, pero el Señor los estaba convirtiendo de otro color para que procrearan ovejas para su siervo Jacob. Y aquí entendió que no eran las varas, no era su habilidad ni su astucia, porque nadie será fuerte en su propia fuerza, pero entendió que el hombre que va de mano con el Señor prevalecerá, porque nadie prevalecerá en su propia fuerza. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Ese nombre Jacob tendría que ser cambiado porque significa torcido, mañoso, tramposo, calcañalero. El ángel lo llama tramposo. Y Jacob dice, heme aquí. Lo reconoce, ¿no? Aquí estoy. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No era Jacob quien estaba tomando venganza por sí mismo. ¿Quién es el que venga a toda causa injusta? Nuestro Dios, de lo que hablábamos al principio. Jacob encomendó todo al Señor. Yo soy el Dios de Betel. Vea, le hizo recordar, ¿te acuerdas en Betel cuando huías solo? Y tal vez estabas temeroso y te cogió el sueño y pusiste tu cabeza sobre una piedra y allí te hablé. Cuando se paró de allí, Jacob dice, esto es puerta del cielo, Dios está aquí, y no lo sabía. Qué bendiciones tan grandes que el hombre se está perdiendo solo porque ignora que la presencia de Dios está ahí al pie de cada uno de nosotros todos los días. Ignora la presencia de Dios. Y no lo sabían. Y Betel le recuerda nuevamente ese momento. Dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Señor, recuerda todo. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro dote, todo nuestro precio? Porque toda riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esta Raquel sí es terrible. Se le lleva los terafines. ¿Para qué se llevaba eso? Contaminar la tierra de Canaán más. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciendo saber que él se iba. Otro engaño más. Tal vez le dice, voy a ir a dar una vuelta, voy a dar un paseo. Hasta luego, y hace todos los planes, pero su viaje era largo. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el río Eufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. 3 días de camino le tomó de ventaja. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, armó su grupo y fue tras Jacob camino de 7 días. A los 7 días lo alcanzó. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Pero antes de alcanzarle, ¿quién interviene? Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mire, donde Dios no hubiera intervenido, este suegro iba con malas intenciones. Y aquí en el Antiguo Testamento la pelea no era con las suegras, era con el suegro. En el Nuevo Testamento ahora es más con las suegras que con los suegros. Han cambiado las cosas también. Este suegro no iba con buenas intenciones. Quería a lo mejor matar a Jacob, quitarle sus hijas y acusarlo de haber tratado de secuestrarlas y quedarse con todo lo de Jacob. Pero el Señor interviene y dice: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Este mensaje fue: no toques a Jacob, porque el que vaya a tocar a Jacob se tiene que tocarme a mí primero. Él es mi siervo, él es mi ungido, mi mano está sobre él. Y llega y le dice el suegro a Jacob, y le dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? Par de engañadores recriminándose el uno al otro. Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra, que es eso, que han salido como... ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? Aquí está tomando ya la posición de que no sentía en su corazón, excusando su... Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora te digo que has hecho locamente. Locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Vea la intención de él. Si te quisiera matar por lo que has hecho, te podría matar. Y la intención del suegro era acabar con Jacob. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Poder hay en mi mano para hacerte daño. Pero el Dios de tu padre, más el Dios de tu padre, me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuidado con mi siervo. Mira que no hables con él descomedidamente. Y dice aquí: y ya que te ibas, ¿por qué? Porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ve el reclamo que le hace. Lo que más me duele es que me hurtaste mis dioses. ¿Cómo es de necio el idólatra, no? Confiar en un dios que un humano lo agarra y se lo lleva, un pedazo de estatua de ídolo. Y ese es el más grande de los reclamos. ¿Por qué te has robado mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitaría a fuerza tus hijas. Y no tengo a tus dioses, aquel en cuyo poder hallare tus dioses, que muera. ¿Y quién tenía los terafines? Raquel, pero Jacob no sabía. Dice: que muera, que no viva, delante de nuestros hermanos reconoce lo que es tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Entonces Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de un camello, en una alforja, y se sentó sobre ellos. Pobres ídolos, cómo le estás yendo de mal, ¿no? Dirían, si pudieran hablar, dirían: prefiero la muerte y no este olor tan fuerte. En el desierto, ¿no? En camino en desierto, pues no les fue muy bien a esos ídolos. Y vea, sobre todo, vea lo que estaba pasando. Se sentó sobre ellos, pero tomó Raquel los ídolos, se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, vea lo mañosa que es ella también: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues tengo mi periodo, tengo mi menstruación. Y los buscó y no halló los ídolos. No sabemos si era verdad, pobres ídolos, peor para los ídolos. Pero también mentirosa ella. Dice: no me puedo levantar, padre mío, porque Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ahora sí el yerno se le reventó la ira con su suegro. ¿Qué transgresión es la mía? Y estos tonos son altos. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor me hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de los enseres de tu casa? Nada. Ponlo aquí delante de mis hermanos, y ellos y los tuyos juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni comí el carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Por fin tuvo oportunidad de decirle todo lo que tenía en su corazón. Y dice el 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Aquí le dice Jacob, ¿sí ve? Que mi Dios hasta te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a estos mis hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, muro de piedra. Y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, que significa majano del testimonio. El uno lo llamó en arameo, y el otro lo llamó en hebreo, el mismo nombre. 48 dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, que es lo mismo que decir Mizpa. Hay muchos cristianos que a veces se despiden con Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, que Dios sea testigo entre nosotros dos cuando nos apartemos. Pero el verdadero significado de Mizpa significa, tú eres tan mañoso que nadie puede confiar en ti, que Dios te juzgue, te vigile y te pague conforme obres. Así que no es muy buena idea que se despida de Mizpa. Hay muchos que la usan, pero ese es el verdadero significado de Mizpa. Si le quiere decir a alguien Mizpa, pues se lo puede decir. No es como muy, muy agradable. Y dice aquí también, y si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros, Dios, entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Que si no ha de venir de buen agrado a visitar a tu suegro, que no pase. Ni el suegro, si no ha de ir en buena manera a visitar al yerno, que tampoco cruce de ahí. Hacen un pacto. El Dios de Abraham, verso 53, el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, por el Dios de Isaac. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. La despedida del yerno, la despedida del suegro, 20 años de servicio, 20 años en que Jacob experimentó qué es ser engañado, qué es ser burlado, y donde recibió una gran cosecha de lo que él sembró en su vida. Sin embargo, como la gracia de Dios no depende de lo que nosotros somos ni hagamos, sino de lo que Cristo hizo y de quien Él es por nosotros, la bendición de Dios siempre estuvo sobre la vida de Jacob. Por eso hay opción para nosotros, que siendo tal cual somos, estamos en primera opción de recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Y eso es bueno que lo entendamos. Tal como somos, no estamos descalificados para que Dios nos bendiga con toda su gracia. Porque las bendiciones son de Él, Él las da y vienen de su mano. Cuando nosotros podemos descansar en Él, podemos esperar en Él, vemos la gracia de Dios abundantemente rodeándonos. Y es interesante ver esta vida de Jacob, tal como él fue, que puede reflejar la vida de nosotros. Jamás lo separó Dios de su gracia abundante y siempre lo bendijo. Ahora llega el tiempo en que Jacob, a través del capítulo 32, lucha con el Señor. Y luchó con el ángel de Jehová Jacob toda la noche. Y él pensaba que lo podía derrotar. Nadie podrá salirle adelante al Señor. Nadie podrá prevalecer en contra de Dios. Pero podremos prevalecer ante Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando el ángel quiso que Jacob lo soltara, porque era un luchador completo y era bastante fuerte este Jacob, le toca el muslo y lo desgarra. Ya cojo Jacob, se aferra al ángel y lo único que le dice es: no te soltaré si no me bendices. Y Oseas nos dice que Jacob ya lo único que hizo fue agarrarse y dice: y no lo suelto hasta... No que tenía al ángel de Jehová dominado con una llave, sino que haya agarrado ya vencido. Y le pregunta el ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Y él tiene que decir: mañoso, tramposo, torcido. Y el ángel le dice: no será más tu nombre mañoso, torcido, sino será tu nombre Israel, gobernado por Dios. Una vida no bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y ojalá en nosotros también eso haya ocurrido ya. No te llamarás más aquel que se opone y que quiere hacer las cosas a su manera, sino gobernado por Dios. Ojalá como hijos amados del Señor, el hacer la voluntad de nuestro Dios nos ha agradado y en eso nos deleitemos siempre. Vamos a orar.